estamos otra semana más en la Contratertulia, un programa de radio que estamos haciendo durante esta etapa de confinamiento, cada uno desde nuestra casita. En esta ocasión estamos de Contratertulianos, que ahora nos presentaremos. Hoy es domingo 19 de abril y esta es la 21ª Contratertulia, la segunda época, 19 de abril del 2020, año del virus. Y bueno, pues vamos a empezar el programa de hoy. Está por ahí Paulo, creo.
Hola, aquí estoy.
Te oigo y te veo. Y está por ahí otro al que ni veo ni oigo por ahora. Que se manifieste.
Otro sí, digo.
Bueno, pues ahí está.
Yes, digo, sí.
Tú sí. Yes, sí, tú y le. Bueno, pues eso, estamos en esta edición. El programa anterior, la gente que haya escuchado con la intervención de Toño, el compañero de CAS Madrid, estuvo interesante aportando información desde dentro, ¿no? De cómo ha sido esta crisis. Hoy lo que sabemos, bueno, esta crisis, lo que sabemos es que el confinamiento va a ser prolongado, ¿no? Hasta mayo ahora, ¿sabéis la fecha? Primera semana de mayo.
10 de mayo, han dicho, o algo así.
9 de mayo y subiendo. Muy 9, bien. Pero no sé si hasta o...
Sí, bueno.
Inclusive o no inclusive.
Y veremos. Y bueno, pues continúa todo el tema así. Entonces vamos a ver, ¿queréis empezar a comentar algo vosotros por ahí? ¿Con qué queréis empezar? ¿Cosas que os han llamado la atención?
Bueno, yo todo... como Toño nos ha mandado que un calendario de la privatización de la sanidad madrileña, si os parece, podíamos leerlo. Un poco para...
Vale. Si no es como la guía de teléfonos...
No, es más cortito. No es que sea muy... No es lectura trepidante, pero yo creo que tiene un contenido interesante.
Pues si lo
tengo aquí delante.
Pero de todas formas, recordar que la guía de teléfono ya es una referencia para veteranos y no para noveles. Entonces, intentemos mantenernos en contacto con las nuevas generaciones y las que son la masa de nuestra audiencia.
Eso, ¿qué es lo más parecido a la Biblia o la guía de teléfono? Para poner un ejemplo a un nuevo millennial o como se diga.
Un libro muy gordo. Yo creo que si decimos un libro muy gordo de esos ya se puede entender.
Y que el libro gordo de Petete tampoco vale, no, me temo.
Ese no, ese, joder, ese no lo pillo ni yo ya.
La saga de Harry Potter o la trilogía de 50 sombras de Grey.
Para eso, ese a lo mejor sí puede ser más oportuno. Bueno. Leo, es un esquema, no es nada, no tiene más. Pero es muy interesante, porque aparte es un PDF...
Son los hitos más importantes del proceso de privatización de la sanidad de
Madrid,
¿verdad?
El proceso de privatización de la sanidad en Madrid. En 1997 se aprueba la ley 1597 que abre la puerta a la privatización. Solo unos cientos de personas se movilizan en Madrid. La Federación de Sanidad de Comisiones apoya la ley. Comisiones Obreras, o más conocidas como CCOO. 1999 se abre el primer hospital privado modelo PPP en Alcira. PPP no sé exactamente lo que significa, pero será algo como público-privada, participación público-privada o algo por el estilo. 2005, el Partido Popular de
Madrid... Público-privada de pago.
Eso, pues eso. El 2005, el PP de Madrid...
No.
Ya, sí, ya me he imaginado que era broma, pero como quería seguir...
Deja de interrumpir al
Quería
público.
Seguir sin que me interrumpiera y se he dicho, venga. Continuamos. 2005, el Partido Popular de Madrid lanza su plan de 8 nuevos hospitales modelo PFI. Ahora sí no quiero bromas porque este ya no tengo ni idea de lo que significa. Comienzan las manifestaciones de CAS Madrid y plataforma Matusen, madrileño, tu salud en peligro, que se extenderán con miles de madrileños en las calles hasta 2012. 2007, el Partido Popular de Madrid anuncia 4 nuevos hospitales privados de modelo PPP. Se cierran miles de camas en los hospitales públicos. 2008, Esperanza Aguirre da el pistoletazo de salida. Que el dinero siga al paciente. Intento de cierre del Hospital Público de Vallecas. La lucha vecinal frena el cierre completo. 2009, se crea el laboratorio central y se cierran laboratorios públicos. El laboratorio central es privado. CAS y... Matusalén presentan en el Congreso de los Diputados 500.000 de firmas pidiendo la derogación de la ley 1597. Ningún partido político les recibe. 2010, Madrid privatiza el servicio de citas médicas adjudicándoselo a Indra. 2011, se desmontan las áreas sanitarias y presentan la libre elección de hospitales. 2012, surge la primera Marea Blanca de Madrid para intentar ganar votos. El PSOE propone derogar la ley 1597. 2013, el Comité Coordinador de la Marea Blanca propone aplicar gestión clínica y desactivar el conflicto. CAS Madrid, ante la privatización de la sanidad, continúa con una cronología de lucha mantenida desde 2004. 2014, comienza la lucha de los pacientes de hepatitis C. CAS Madrid pide la fabricación estatal del genérico ante el encierro de los integrantes de la plataforma de afectados por la hepatitis C. 2016, Unidas Podemos renuncia en su programa a derogar la ley 1597. 2018, la Cámara de Cuentas de Madrid tarda 13 años en reconocer que los hospitales privados de Madrid son ineficientes y más caros que los de gestión directa. Y 2020, crisis del coronavirus, aparecen en todos los medios de desinformación rasgándose las vestiduras los que apoyaron y aplicaron la privatización. Pues esto sería un poco el calendario de privatización según CAS Madrid, y yo creo que da un mapa un poco de cómo ha ido la cosa funcionando y cómo desde los añorados 90 ya se empezó a ir torciendo poquito a poco la historia hasta llegar al punto en el que estamos, donde, como nos comentaba el compañero, ya se han colapsado, ya se ha demostrado que si los servicios sanitarios son un negocio más, pues funciona en tanto en cuanto de pasta, y en cuanto deja de dar pasta se quita de en medio y deja de ser eficaz, claro. No sé si queréis comentar algo sobre esto.
O al revés. Hombre, lo claro es que todo viene de la ley 1597, que salvo en un momento dado el PSOE parece que volvió a pedir su anulación. El PSOE es como, siempre tenemos un ejemplo que es como, por ejemplo, el del concordato con el Vaticano. Siempre que está en el gobierno lo respeta, y cuando está en la oposición dice que lo va a quitar. Pues parece exactamente lo mismo, amigos, los recuperadores del 15M.
Empezaron con lo de la OTAN.
Pues también parece que... Sí. Tienen un largo historial, y no médico en este caso, de, pues eso, de decir lo contrario de lo que van a hacer cuando están en la oposición, y de cuando están en el gobierno, pues ser el verdadero transmisor del capital. No, al fin y al cabo, pues bueno, ya sabemos que los llamados, mal llamados socialdemócratas, porque es que ya no son ni eso, son, desde hace mucho tiempo, son socialliberales, ¿no? Como la mayoría de los partidos de esa misma calaña en Europa. Y bueno, pues lo que venían a saltar los cielos, al final se convirtieron en socialdemócratas, y de socialdemócratas pues han pasado a socios de gobierno de los socialliberales, y aquí estamos, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos cómo la sanidad pública pues se convirtió, como dicen ellos, en un nicho de negocio donde meter bien la cuchara, donde hay muchos cientos o miles de millones de euros, y es el proceso habitual en todos estos partidos que se autodenominan liberales. Y que, bueno, lo que se trata es de sacar pasta a la gente desde el sector privado en cosas que antes eran de lo público, o directamente, porque ni siquiera es de... Porque si todavía dijeras, no, es que esto es el liberalismo en acción, pero claro, no, es que ni siquiera es eso, es que es prestar, es un negocio cautivo en el que estos hospitales PPP lo que hacen es tener clientes cautivos que son o cautivos o sobornados, engañados con eso de que tienen habitaciones individuales o que aparentemente prestan mejor servicio, y lo que se hace es que sea todo mucho más caro y en detrimento de la sanidad pública y en beneficio de unas empresas que encima son del capitalismo de amiguetes, ¿no? Y bueno, una cosita sí quería decir respecto a esto. Otra de los nichos de negocio que empezó aquí y que está descabalado, ¿no?, de la privatización, etcétera, es el de las residencias de mayores. Y bueno, pues entre unas cosas y otras, pues vemos el resultado. Ahora mismo, el otro día estaba viendo datos y nos salen que de los datos actuales de defunción por coronavirus o asociado a coronavirus, pues sale ya prácticamente que uno de cada tres de los muertos asociados a coronavirus en España se han producido en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid. Así directamente. Entonces, pues yo creo que más gráfico de a lo que llevan este tipo de cosas, difícilmente puede ser que este dato. Y me callo, pues.
El otro día daban unos datos de residencias de ancianos en Galicia, por cierto, en mi tierra Pablo, y hablaban que por lo visto ahí hay un montón de residencias que son todas de una, no sé, una especie de multinacional o de una empresa de estas de, pues eso, claro, las que se han hecho con el negocio, donde hay dinero, pues una empresa, no sé exactamente qué corporación, pero que se dedica a eso, una empresa así medio multinacional que se ocupa de las residencias. Y claro, con...
Sí, los fondos
lo comentaban.
Redín, estabas diciendo algo, creo que te hemos perdido un poco.
Sí, yo lo he perdido, sí.
Sí, yo también. No, estaba diciendo eso, que los fondos de inversión pues ya se han metido a saco, y más en, sobre todo con la crisis del 2008 en adelante, buscando huecos donde sacar pasta o donde beneficiarse de las ruinas ajenas, ¿no? Y tenemos como estos fondos de inversión se han metido en comprar a precio de saldo toda la vivienda pública o en invertir en el tema de las residencias de ancianos, en el tema de la salud semiprivada esta que hay con engaños, esto como lo de la libre elección, ¿no? Que es muy típico del pseudoliberalismo este de la Comunidad de Madrid, libre elección de colegio, de instituto, de hospital, que en el fondo lo que te está diciendo bajo una apariencia de libertad de elección, lo que te está haciendo es claramente una deficiencia o una discriminación o una diferente calidad de servicio. Porque si todos los centros y todos los institutos y todos los hospitales tuvieran unas calidades de servicio más o menos equiparables, nadie se iba a molestar en andar buscando por ahí para cambiar de, ¿no? Para irse a uno a tomar por saco, a otro barrio, etcétera. Y es una de las engañifas que hay. Que al final, ¿quiénes eligen y qué pueden elegir entre los buenos? Pues que tienes contactos, quien tiene conocimientos y quien tiene una cierta capacidad económica, de tal manera que al final los que funcionan bien se quedan para los de siempre, y los que atienden a la población más trabajadora pues son los que se van deteriorando, ¿no? Y sí, bueno, la verdad, pues en eso es lo que estamos.
Es nauseabundo que la gente, todos los liberticidas sean los que están todo el rato con la libertad en la boca, ¿no?
Claro, ahora, ahí entra el concepto de libertad. Para los libertarians, como se hacen llamar, la libertad es poder comprarte aquello que quieras. Ahora, obvian un poco que si no tienes capacidad de comprar o poder adquisitivo, tu libertad se resume a, no sé, a dejar de respirar y morirte, en último caso.
Tu libertad es hacer lo que ellos quieran que hagas, eso es la libertad que tienes. Que casualmente ya se ocupan ellos porque tienen el poder y todos los medios y todo en sus manos para que eso coincida habitualmente, ¿no?, entre la gente. Pero bueno, eso es lo que hay. De todas maneras, eso, decir que, sobre todo, yo quería reseñar, que ya comenté el otro día, que no hay que tampoco quisiera yo hacer un endiosamiento de la sanidad pública. Recuerdo aquellos años de las canciones de Escorbuto, cuando decían eso de seguridad social, mierda. Y es verdad, la seguridad social, o la polla récord, sería asesinado en un hospital de la seguridad social. Acordaros, y es que tampoco hay que endiosar la sanidad pública, que también... Hay unas prácticas, además, que son comunes y continuas de realmente que atentan contra la salud pública y que atentan contra la salud de la gente. Ya digo, en un montón, ya hemos hablado de psiquiatría, de obstetricia, y quería comentar, que no lo dije la semana pasada, que ha habido, de hecho, salió un artículo en El País, hace ahora no sé si 10 días o algo más, sobre barrabasadas que habían hecho a mujeres que habían parido durante el coronavirus, ¿no? Yo ya comenté, no sé si llegué a comentar, fue en el programa ese que se nos borró, pues eso, que ahí han programado a mujeres, les han programado el parto, a mujeres que no tenían ningún problema médico, y programar un parto sin un motivo médico es algo que no se debe hacer bajo ningún concepto, y mucho menos en una supuesta sanidad pública, porque eso no es un parto, se puede decir que es una extracción de feto, ¿sabes? O sea, llegar y a sacarle el niño porque yo lo digo, antes de que sea el momento de que se ponga la mujer de parto. Pues también han salido que ha habido unas prácticas durante estos días del coronavirus, prácticas como que, vamos, tratar a las madres, llevarlas ahí, no dejar ni al padre estar, separar a la madre del niño, no dejarle verle en 2 días y unas cosas que además están contraindicadas por la OMS, que le hacen caso cuando quieren, totalmente aberrantes y que son violencia obstétrica, violencia infantil y de todo, ¿no? Y se está haciendo en la sanidad pública también, hay que decir esas cosas. Y luego también que lo que ha dicho Redín, pero que dentro de lo público y de las inversiones públicas y del Estado, también hay cepilla cacho, hay cucharadas, hay empresas, hay comisiones y hay mamoneo de pasta por todos lados. Está claro que si hay que elegir, está claro aquí, ¿no? Pero que no es nada perfecto ni tan aplaudible. ¿Me oís?
Sí, te oímos, sí. Claro, el tema está en abordarlo desde la perspectiva del ahora mismo, que es lo que hace que haya una gran diferencia entre la sanidad pública y la sanidad privada, sencillamente porque la gente que puede acceder, pues es eso. O sea, los que pueden acceder a la sanidad privada son minoría. Y en cambio, ahora mismo es la única medida, el único, no sé si remedio o desde luego el único parapeto que la sociedad o este país puede
tener. Está claro, yo desde luego no estoy contra el estado del bienestar, contra todo tipo de estados, contra el estado de alarma, menos contra el estado de buena esperanza, estoy contra todos los estados. Y el estado de buena esperanza, sobre todo si tenía algo que ver yo. Pero vamos, me refiero que está claro, no lo vamos a decir ahora, no, aquí, a la mierda la sanidad pública, muerte al estado, pero lo que quitemos que sea la sanidad pública, que, o sea, hay que... Está claro, ¿no? Que está claro que ahora mismo en esta sociedad que han construido la que hay ricos y pobres, desde luego a los pobres, pues solo les queda agarrarse a ciertas cosas. Y es mejor tenerlas que no tenerlas, no pongo la duda. Aunque lo mejor de todo sería otra cosa diferente, y que es a lo que debemos apuntar, desde luego.
Sí, no sé si habéis estado.
Bueno, mira.
Dale, Radim.
Hay que tener en cuenta, sobre todo, pues el ejemplo de la Comunidad de Madrid como vanguardia de muchas de estas operaciones, ¿no? Entonces, pues aquí estos hospitales de cooperación público-privada son un ejemplo. Si en todo donde ha metido la gran empresa, la gran obra pública y los políticos, evidentemente hay chafardeo y comisiones. Pues ya en esto ya pasamos al nivel premium, ¿no? De choriceo y mamoneo. O sea, es que cosas como las que se hacen en la Comunidad de Madrid de regalar terreno público para hacer colegios privados o de construir hospitales para con el dinero público para que luego sea gestionado por una empresa privada y encima la clientela, o sea, los pacientes sean enviados desde la sanidad pública para que luego se facture desde estos hospitales privados unos importes por estos servicios a la sanidad pública y encima muchísimo mayores que si la atención hubiera sido en los hospitales público, o sea, es que es el coño de la Bernarda y el timo total. Y claro, pues claro, en estos muchos de estos lugares, pues aquí si normalmente se sobrediagnostica y los tratamientos y tal, pues aquí ya elevado al cubo. Tú te vas a uno de estos hospitales que tienen todo el nombre de infanta, por cierto, de cosas de la familia real y tal, y bueno, para un uñero seguro que te hacen hasta un escáner, un encefalograma y te hacen una proctología. Todo ello luego bien perfectamente facturado a que lo paguemos con los impuestos. Entonces, es que es el colmo de los colmos. Eso sí, si tienes que parir, pues una habitación individual y no sé qué, para que parezca que vivas en el maravilloso mundo de la sanidad privada. Pero bueno, eso sería completamente impracticable e inasequible para la mayoría de la población si no fuera porque lo estamos pagando entre todos vía impuestos, ¿no? Entonces, es el colmo. Pues eso es como... ¿Eh?
Hable, Redín.
Y mientras tanto, se van quitando servicios de los más básicos a la sanidad pública, que es la que llega a la mayoría de la gente. Pues entonces, pues esa es la jugada de siempre. Nadie está defendiendo el sistema del Estado del bienestar, pero vamos, desde luego que lo que no defiendo es que se joda por completo lo público, que es a lo que hace de la mayoría de la gente, o por lo menos la gente con un nivel adquisitivo medio-bajo, y luego, pues cuando eso quede ya desmontado, ya lo que queda es, no es precisamente una sanidad holística, naturista y tal, sino lo que queda es morirte de un apendicitis porque no tienes seguro médico, ¿sabes? Eso es lo que el camino que estaba llegando a muchos lugares, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es en lo que estamos, y todo por la pasta.
De todas maneras...
Y bueno, por cierto, y por la pasta y por el desprecio al pobre, ¿no? Lo que ahora dicen los modernos, la porofobia, que simplemente era el sentimiento de superioridad y el creer que el que tiene pasta, aunque la haya heredado, es que porque me lo he esforzado, el individuo lo he ganado, me lo merezco como Michel en el Mundial de Italia, y luego el que no, el que es un desgraciado, es porque no se ha esforzado lo bastante. Mira, ahora cuando se está empezando a hablar ahora de lo de la paguita, de lo de la ayuda esta más o menos generalizada durante estos tiempos, pues los comentarios que hace la gente son propios de estos neoliberales anglosajones de que el pobre es porque no se ha esforzado y claro, enséñale a pescar y no le dé de comer con la paguita porque va a quedar dependiente del Estado. Y te lo sueltan y se lo creen, que es lo peor, ¿no? Entonces, bueno, aquí parece que el pobre es el que no trabaja, eso díselo a los de los talleres de Bangladesh o a los que recogen basura en los vertederos de Lima, ¿no? Pues esa es un poco la dinámica.
La porofobia, eso que es lo que antes llamábamos clasismo, lo que se ha llamado clasismo toda la vida.
Sí.
Es la porofobia esa, ¿no? Me imagino.
Sí, pero elevado al elevado de paso, imagino.
De todas maneras, no funcionan muchas cosas en los hospitales estos privados, en la sanidad pública hay cosas que no funcionan, y dentro de lo público bien sabemos que es que no funciona prácticamente nada. Y también un despilfarro de dinero, no digo que en lo privado no lo haya, pero lo hay mamoneo por todos lados, en todos los ministerios que nos vayamos, o sea, y como personas...
En lo privado no hay, y más, sobre todo en lo público-privado, que no, es la gracia.
No digo que no lo haya más, pero que todas las personas que hemos tenido contacto con, no sé, el mundo, por ejemplo, judicial, con el mundo... o sea, con todo lo que toques, es que todo es un desastre que no tiene ni pie ni cabeza. O sea, me da igual, con la lucha contra incendios, todo es un despilfarro, un mamoneo, empresas de por medio, si son públicas, como la Traxa, que es una vergüenza, que hay 40 directivos con el sueldo más grande que el presidente del gobierno, y todo cosas así. O sea, esto es un mamoneo. Pero bueno, una cosa que quería decir, ya que estamos hablando de esa... De, voy a decir yo la palabra, esa altura que has dicho, ¿no? Que queda muy fea. Del clasismo este. El otro día, no sé si visteis, a unos repulsivos empresarios agrícolas, que no agricultores ni nada semejante, que salía uno por la tele, que salió varias veces, diciendo eso, bueno, que tenían que recoger las cosechas y que, claro, que tenían que dar permiso a extranjeros para recogerlas porque, bueno, la mano de obra de aquí, que no, que alguna vez ha ido alguna persona de aquí a trabajar y que no, que es que es muy duro para la gente de aquí, que es muy duro, decía el miserable hijo de la grandísima. ¿Cómo que es muy duro? Que pagáis una puta mierda. No es que sea muy duro, no es que la gente de aquí sean unos mierdecillas blandengues, los trabajadores ibéricos. No, lo que pasa es que pagáis una mierda y lo tiene que hacer la gente que está más necesitada todavía que los de aquí. El muy sinvergüenza decía eso. Es que es increíble. Y para colmo ahora sacan el apaño ese supuestamente para que los parados cobrando el paro puedan trabajar recogiendo la cosecha por esa mierda, para juntando la miseria que les dan y el paro, que tengan un sueldo decente. O sea, que el Estado está, se puede decir, pagando el sueldo hasta que sea decente a los trabajadores de esos negreros cabrones. Esto es increíble.
Eso es subvencionar la precariedad laboral. Eso es una forma de subvencionar directamente la precariedad, claro.
¿Qué opina Redín de todo esto? ¿Qué opinas tú de todo esto? O te habías ausentado y...
Que no te gusta doblar el lomo en las fincas del patrono. Eso es lo que pasa. Que es...
O sea, el tema este de que estamos hablando del tema este de que ahora con el paro puedes recoger la cosecha para que así, sí, pues, que es el colmo. Es un auténtico escándalo, ¿no? Y es lo que hace el Estado siempre, apoyando a la patronal y salvando el culo a las empresas y a la economía en pos de beneficiar...
Sí, pero también, de todas maneras, ahí tengo que decir una cosita, que eso es verdad, pero también es verdad que cosas como estar cobrando una contingencia de paro, que es una ridiculez, y que eso te inhabilite para buscarte un trabajo, pues también es claro, otro de los fallos de este sistema, claro, evidentemente, del sistema. A mí no me refiero al sistema en grande, sino al sistema de la seguridad social, del SEPE y de los subsidios al desempleo y esta cosa. Claro, si yo por trabajar 15 días en un sitio pierdo mi paro de 6 meses, pues evidentemente pues me quedaré en casita tranquilamente. O interactuaré a hacer las cosas en negro, que es la otra alternativa, pues bueno. Entonces, en este caso parece que es, desde luego, que es oficializar la jugada, pero ¿cuándo? ¿Cuando lo necesita la gente o cuando lo necesitan los terratenientes? Porque las fronteras están cerradas y no pueden traer a los que vienen a trabajar baratito siempre.
Claro. Y otra cosa que a mí me ha indignado sobremanera ha sido el hablar del tema de los propietarios, de los caseros, vamos, de los rentistas, de esa clase parasitaria e infecta que son los rentistas, ¿no? Peor que la burguesía. Bueno, pues los rentistas, cuando han sacado esto que, bueno, los alquileres hay que ayudar, tal, han sacado que como que iban a ayudar y, bueno, decían que según las casas que tuvieras, que si tienes una casa la alquilas, te pagan no sé cuánto. Si eres propietario de 2 casas, que si eres propietario de 6 casas, de 7 casas, no sé cuánto. Digo, ¿pero qué coño es esto? Que no le den ni un puto céntimo a un desgraciado, desgraciada, parásito rentista que tiene 4, 5, 6, 7 casas. ¿Qué coño le van a dar a semejante parásito social repulsivo? Ni un puto duro, vamos. Que se las vea él con quien se las tenga que ver. ¿Cómo que pagar a esa gente? Es que eso sí que es algo que tendría que estar... Eso sí que... Es que aquí no funciona nada. Tenía que estar absolutamente prohibido. Decían, no, es que hay mucha gente que es gente que no tiene grandes capitales, pero que vive y le es necesario esos alquileres para vivir y tal. ¡Oh, qué pena me dan! ¿Le es necesario el qué? ¿Que no han sudado una gota en su vida? ¿Vivir del sudor de otros? ¿Ser unos parásitos? ¿Te dan pena esos? Que les den por saco. Ni un puto duro, hombre.
Sobre eso...
Esa gente que es la responsable de que la vivienda sea un abuso, un precio exagerado, que tiene sumido en la miseria a todo el mundo, que hace que tengan
cuidado.
Que a los niños en las guarderías con 3 meses para irse a trabajar padre y madre para pagar la hipoteca o el alquiler de mierda, que es una, esa gente es una gente despreciable y hay que señalarlos públicamente como parásitos despreciables, ladillas, pungas, garrapatas, duelas hepáticas, lombrices del culo, parásitos.
Sobre eso yo escuché una intervención muy curiosa en Radio Nacional el otro día, en el que hablaba pues un representante de alguna asociación de pues eso, propietarios o pequeños propietarios, como se llaman o así, y venía a decir algo que me sorprendió, ya no solo porque lo dijera él, que bueno, puedes esperar, porque al fin y al cabo es lo que está, los intereses que él está defendiendo es el de los propietarios, pero me sorprendió que nadie, o el periodista o la tertulia en cuestión le corrigieran, ¿no? Porque el tío dijo, claro, es que, a ver, aquí no estamos hablando de grandes tenedores, ni de grandes propietarios, estamos hablando de gente que, con su trabajo y con su esfuerzo, poquito a poco, pues a lo mejor se han comprado 6, 8 casas, casas baratas y tal, que es como de, claro, digo yo, la Virgen Santa, ¿cuánto hay que esforzarse para comprarse una docena de casas? Digo, no sé, ¿500 años de esfuerzo es suficiente?
No, esos son los defensores de la doctrina esta del darwinismo social, sí. Y el sueño americano, que los que triunfan es porque se han esforzado mucho y los que no es porque son unos mierdas, unos inútiles, unos incapaces, unos zánganos, unos haraganes.
Sí, pero no dejo de sorprenderme cómo, aun sabiendo que su posición iba a ser esa, como, no sé cómo tienes el descaro de decir que alguien que tiene, eso, 8 casas en propiedad, yo, hombre, conozco a gente con mucha pasta. Y alguno tendrá muchas casas. Yo, desde luego, no me veo comprándome 8 casas ni en, no sé, o sea, no sabría qué tendría que suceder para que...
Porque no has sabido ahorrar, manirroto.
Será eso y claro, comparto piso con demasiada poca gente. Podríamos meter a 12 personas más y ahorraríamos un montón. Sí, pero bueno,
es increíble, tú lo has dicho, Paulo, es increíble que se puedan tener estos discursos tan repugnantes y que nadie diga nada, que nadie ponga los puntos sobre las íes, que nadie critique, porque claro, ¿eso a qué lleva? Pues a criticar lo que hay que criticar, que es la propiedad privada, que es la base de este sistema de mierda del capitalismo y lo que defiende el Estado y lo que defiende las Fuerzas Armadas, y es eso, la propiedad privada, que es el robo, está claro, es que es una vergüenza, hombre. Y encima pretenden, o sea, tienes 7 casas y pretende que el Estado te indemnice porque...
Que te subvencionen,
no
te
pueden pagar,
sí.
No pueden pagar los desgraciados que les tienen. Para empezar, que no les paguen un puto duro, porque así lo que harán, ¿sabes qué es? Que por cojones, iba a decir, tengan que bajar la renta, porque eso también lo es, ¿no? Claro, ¿no? Si encima les dan los otros, entonces mantienen los precios altos, no te jode. Es que es todo una vergüenza.
Sí, no, estaba esperando a ver si seguías. Digo, bueno, ya, como decía el Perú, ya has dicho mierda, has hablado de parásitos intestinales, ya, digo, esto ya va a cuesta arriba.
Voy a seguir con imprecaciones.
Uy, tenemos problemas de recepción con Redim.
Tenemos problemas...
No está siendo bien recibido por las ondas.
Tiene una voz metálica. No sé qué le pasa.
Sí, bueno, sobre esto supongo que tú no estarás enterado, pero ha habido mucha polémica en internet por un tuit del presidente o el dueño de Idealista, que es la empresa que prácticamente monopoliza el tema de la búsqueda de alquiler. Y si hoy en día Idealista, sí, si quieres buscar un piso tienes que ir a Idealista. O eso, o ponerte a caminar por la calle a ver si ves letreros, pero bueno.
Esto es el colmo. ¿Y cómo le ponen ese nombre a una repulsiva empresa? Encima, el Idealista, por Dios. Los que defendemos el ideal es otra cosa. Esto está esta gente, hay que colgarla y colgarse de los pies.
Pues eso, este hombre decía en un tuit...
Idealista, tócate.
Me interesa, ¿alguien sabe cómo se pueden recibir las ayudas esas, el dinero ese que regala el Estado? Es para un amigo y tal. Y es como de, coño, también qué huevos tienes, colega. Que una cosa curiosa que con toda esta situación está sucediendo, que yo creo que ya lo hemos comentado aquí, es el desplome de los pisos de alquiler vacacional. Yo, por ejemplo, un local donde estuvimos trabajando muchos años... que...
Toreros, pero...
Llegan frases de Redín que yo no sé si llegan con retraso o si ya salían con retraso de su propia mente, no me queda muy claro.
Pero vamos,
sí, yo creo que sí.
Salen con estilo y llegan con retraso, pero eso es...
Pues eso, el tema de el desplome del alquiler vacacional.
Y el receptor.
El desplome del alquiler...
No, llegan con mucho retraso porque llevaba sin hablar algún buen rato, tío.
Pues nada, que eso, yo estaba diciendo que ha cambiado ahora un poco el panorama. No sé hasta qué punto va a tener repercusión en los precios de la vivienda, pero desde luego sí, ahora ya no... Y ya os digo, conozco de donde nosotros trabajábamos, teníamos alquilado un despacho que poco a poco, según la gente se iba dejando los despachos, iban haciendo apartamentos con intención de hacerlos turísticos y ya todas las propiedades en el centro de Madrid, sí. Ya todo lo que eran oficinas y tal, de este propietario en concreto, ahora se han convertido en pequeños pisos turísticos. Y que no quería alquilar a locales.
Pues mira lo que opino de él ahora.
Ya, ahora sí. Ahora.
Estará diciendo.
Yo solo digo una... Vamos, el día que se consiga hacer lo que se tiene que hacer, será la expropiación directa de Antuza. O sea, es que tenía que estar prohibido que nadie... tuviese en propiedad nada y como muchísimo el piso donde vives y ya está, y que no se pudiera ni dar herencia, a la mierda, ya está, ya verás qué barato va a estar la vivienda. Y de hecho, lo que te digo, que ahora el gobierno pretenda pagar a esos propietarios parásitos, indecentes, repulsivos, seres despreciables y que obtienen el sustento, transporte y albergue en el sudor ajeno, lo que hacen es evitar que los precios caigan por su propio peso, es sostenerlos arriba, los desgracias asquerosos.
Redín, ¿ibas a aportar algo?
Que voy.
Va a quedar un dinamismo radiofónico realmente...
Sí, creo que va a aportar poco.
A ver, todo el mundo callado menos yo, desde ya.
Habla, venga.
A sentir con la cabeza.
Venga, habla. Bueno, por aquí no se oye nada. Entonces vamos a hablar nosotros, porque... hablamos nosotros, Pablo. Tenemos problemas.
¡Qué remedio!
Tenemos problemas con el retraso de Redín. ¿Qué te digo? Para seguir comentando cosas. Bueno, no sé. Yo... Hay que ver... O sea, los tiempos que vienen ahora, ¿no? Los tiempos que vienen. Porque lo que decimos, mucha gente, sobre todo la gente más humilde, la gente que tiene menos propiedades, que tiene menos dinero, menos acciones, o sea, la gente pobre, aunque durante tiempo parece que no existe eso, ¿no? La gente, como ahora todo el mundo es o ciudadano y clase media.
Y clase
no somos
media.
Todos ciudadanos, todos somos clase media. Y ahora ya desde que hay el coronavirus somos todos compatriotas, como bien se encarga de recordarnos el presidente del gobierno, ¿no? Pero bueno, que la gente se la va a ver... Se la va a ver bien jodida porque la cosa está muy mala. Hay mucha gente que sus negocios han quedado afectados, pero totalmente. O sea, gente que se ha quedado sin ingresos, ¿no? Sin ingresos totalmente. Y bueno, y a ver qué va a pasar cuando los gastos son exagerados, cuando hay un mercado inmobiliario, tanto en hipotecas como en alquiler, que está totalmente desaforado y por las nubes, totalmente irreal, en una burbuja. Y que eso, claro, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? De nuevo, olas de desalojos de casas, dicen que no van a echar la gente ahora una moratoria por los alquileres, no te van a poder echar a la calle. ¿Y hasta cuándo va a mantener eso el gobierno? Porque si bueno, la gente no puede pagar, ¿qué va a pasar?
El gobierno de Feijóo en Galicia ya ha protestado porque no se deje desalojar a la gente.
Por ejemplo, ¿no? Pero digo, es que eso es una cosa que queda muy bien, lo dirán ahora 4 días, pero eso no se puede mantener en el tiempo. Porque si se mantuviese en el tiempo, lo que haría sería lo mismo, que bajase los precios es una exageración, bajarían un montón los precios, ¿sabes? ¿Qué es lo que tendría que pasar?
Es que ya están bajando.
¿No? Pues es que tienen que bajar
ya mucho están más. Bajando y... Claro, no, pero hombre, dale tiempo. Dale tiempo a que la gente, a que esos pobres y esforzados rentistas empiecen a ver cómo sus abultadas cuentas corrientes adelgazan y cómo empiezan a acumulársele los impagos de los inquilinos, pues entonces bajarán. Pero vamos, de momento ahora mismo se prevé una bajada de los precios de venta del 20% en cuestión de semanas o de meses. O sea, yo ya he visto, por motivos personales, he visto una casa que estuve mirando en diciembre. Pues la vi el otro día en el mismo anuncio, en la misma página web, y ya había bajado pues más de un 15%. Entonces,
de todas maneras, también hay que tener en cuenta que esos rentistas, zánganos y parásitos que dedicaban, entre otras cosas, el dinero ganado por el sudor de sus inquilinos a hacer viajes por el mundo y cosas de esas, ahora ya no van a poder montar en avión. Ya no van a poder irse en avión por ahí a gastarse el dinero que les sacaban a los pringados, entre otras cosas, porque no pueden, ¿no? Entonces, mira, también pueden cobrar menos los desgraciados, ya que no se lo pueden gastar en cruceros, en viajes de avión y en gilipolleces.
Digo. Sí, sin duda.
Bueno, a ver si se me oye ahora.
Se te oye bien.
Se te oye.
Vale, es que he movido un poco el cacharro y veo que marca verde ahora.
¿Qué cacharro ha movido?
Si se no, me, no, quería no, decir no. antes...
Venga, venga.
Quería pues, decir bien. Que antes... Pues, es un tópico, pero es verdad que pasa que estos súper emprendedores, favorecedores de la propiedad privada, de la iniciativa individual, de las no ayudas estatales, son los primeros en chillar como arpías cuando llegan mal dadas y en pedir rescates, ayudas, etcétera. Lo que pasa es que piden, pero no dan. Entonces, de la misma manera que estaban pidiendo este tipo de ayuda los rentistas alquiladores, el otro día cuando salió un decreto en el BOE con una cosa muy sutil, muy como poco menos que daba el permiso al Estado, como iba a decir, para intervenir en ciertas viviendas que estuvieran vacías y alquilarlas para no sé qué, no sé cuántos, pues ya empezaban a chillar desaforados, poco menos que si fuera una expropiación total propia del Estado estalinista, ¿no? Entonces, pues nada.
Cuidado.
Pedir, pero darlo justo.
Redín, tienes que eliminar una de las entradas porque está generando eco.
Ahí
está. Listo.
Vale.
Bueno, listo, o a lo mejor has eliminado la que funcionaba.
Y bueno, así aprovechemos.
Vamos a ver.
No, ahora se le está oyendo, sí.
Vale.
Te voy a decir una cosa. Te canta el pozo. ¿Se me oye?
Se te oye, sí.
Es que he hecho una transición de un navegador a otro, pero no he querido soltar la liana hasta tener agarrado y por eso se ha duplicado en un momento.
Bueno.
Mis capacidades técnicas son propias, más que propias de hacker, son propias del jaca jerezana. Pues en eso estaba, en eso estaba, y ahora pues mira, está pasando, como decíamos antes, con el señor este de la página web de los alquileres, ese es el parásito de los parásitos, ¿no? Entonces eso ya tendrá el... Esto es como existe el macroparasitismo en este caso. Está el microparasitismo, que son las bacterias, etcétera, tal, y está el macroparasitismo, que son los estados y los capitalistas, y literalmente, y esto no es una cosa que estoy diciendo yo, esto pues se estudia, y se comenta así.
Sí, todos sabemos que hay lombricillas del culo que te hacen cosquillas y luego está la taenia solitaria de 18 metros.
Pero que la taenia solitaria comparada con el señor de idealista sigue siendo un microparásito. Y los macroparasitismos son, por ejemplo, pues los entes estatales, las clases sociales dominantes, esos son los macroparásitos. Además, mira, el otro día, pues hace un par de semanas, leyendo un libro sobre la historia de las plagas, pues me sorprendía porque era un historiador norteamericano y hacía un comentario que tenía una base, pues no sé, a mí me parece bastante marxista, ¿no? Esto del microparasitismo y macroparasitismo. Entonces, ¿en medio quién está? Pues el currante. Tradicionalmente, en las sociedades, cuando aparecieron la civilización y el Estado, pues el currante era el campesino, ¿no? Entonces, claro, el equilibrio entre el microparásito y el macroparásito sin que se le muera el parasitado, ¿no? Pues en eso estamos durante mucho tiempo, pues era un equilibrio que se mantenía a duras penas, el Estado y los terratenientes no podían sacar demasiado del parasitado, porque si no, pues la propia malaria o las propias sarampiones o las propias tenias, pues acababan con él. Entonces tenían que compartir esta parasitación entre los microorganismos y entre las clases sociales dominantes. Durante los últimos decenios, parece que, o siglos, o ciento y pico años en Occidente, parece que el tema del microparasitismo estaba en recesión, y lo está claro, pero el macroparasitismo pues ahí sigue vigente. Y ahora pues lo estamos viendo en esta... en esta lucha que hay entre la economía y la salud, ¿no? Pues estamos viendo en realidad es una lucha entre el microparásito, el luchar contra el microparásito sin que se muera de hambre el macroparásito, ¿no? Porque pues lo más obvio, lo más fácil para paralizar esto, pues sería cierre total de la economía, no sé qué, no sé cuánto, pero claro, ahí estamos en la lucha entre la pasta, la salud y, bueno, por no hablar, claro, de la salud de la gente que está encerrada en sus casas sin ingreso ya prácticamente y que encima por ahí estos defensores y adalides de la iniciativa individual y del gran esfuerzo pues comentan que no les deje una paguita porque se van a acostumbrar a vivir del cuento y claro, no van a saber pescar y hay que enseñarles a pescar y no darles un pescado, ¿no? Y este tipo de bochornosas declaraciones y pensamientos.
Pero esto viene, como lo que comenté el otro día, como las discusiones que tenían los terratenientes en los años 30, que unos con otros se mosqueaban porque uno no tenía todas las tierras sin cultivar y decía, se va, al final vas a provocar que se subleven todos y paguemos todos. Entonces esa es su discusión. Hay gente que defiende que peguen, que den la paguita, entre otras cosas, o que sea una paguita, que sea un bálsamo para que las cosas estén más tranquilas y no haya ningún estallido social y la gente no se mosquee demasiado y la necesidad no lleve a algún estallido que pueda poner en cuestión algo más, ¿no? Que pueda cuestionar algo importante. Por ejemplo, la propiedad privada. Es muy interesante, no sé, porque claro, son grupos muy minoritarios, porque ahora todos sabemos que lo mayoritario y lo asumido por todo Dios, primero por todos los ricachones y propietarios, y segundo, por desgracia, por todos los imbéciles de abajo y trabajadores, es, por ejemplo, la propiedad privada. Entonces, la huelga de alquileres e hipotecas que estaba intentando promover el sindicato de inquilinos, pues es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque eso no lleva a otra cosa sino a la crítica de la propiedad privada, que es una de las bases de este sistema de mierda, que ha de ser criticada. O sea, es que eso es interesante. Ojalá puedan salir por ahí las cosas. Pero luego también otra cosa... Bueno, habla tú.
No, de todas formas iba a decir que el tema de la paguita, que muchos lo ven desde un punto de vista pues pseudo de caridad para el desfavorecido, etcétera, pero eso es, también eso es como mucho media verdad, porque evidentemente esas ayudas o esas paguitas, esos pocos cientos de euros, se van a gastar en el consumo y van a ser beneficio para las empresas. Por lo tanto, estas ayudas van a ser un chute para las empresas. Entonces, nos lo venden como la ayuda al pobrecito holgazán o fracasado de la vida, pero en realidad es chorrear un dinero, sacar un dinero del Estado que tras un breve paso en los bolsillos de los necesitados va a acabar de nuevo en, pues eso, claro, en la luz, en el gas, en la gasolina, en los alimentos y en los rentistas de los alquileres, ¿no? Y de los bancos con las hipotecas.
A la propiedad privada directa de los capitalistas y directamente también al Estado que defiende esa propiedad privada directa de esos capitalistas. Es algo parecido, pero con un poco más de disimulado y que queda bien, que le das a los pobres, pero algo parecido como cuando subvencionan, por ejemplo, a la industria automovilística con estos planes Renove de coche, que es una puta vergüenza, ¿sabes? Es algo parecido, pero queda mejor, porque parece que se lo dan a los pobrecitos.
Claro, es que la industria automovilística es el 10% del PIB o algo así, entonces eso sí que pueden... Eso sí tienen capacidad de negociación y sí que tienen fuerza para exigir que se les rescate si hace falta.
De todas maneras, ahora claro, ahora ya no se plantean las cosas así, pero si supuestamente, en teoría, la relación de la persona, del súbdito del Estado, de lo que hoy llaman ciudadano, palabra repulsiva, sobre todo asociado a ciudadanía, vamos, la ciudadanía, en esa relación contractual con el Estado en la que, bueno, tú me proteges, yo pago impuestos, pero tú me defiendes, tú me proteges, tú no sé qué, desde luego, viendo lo que pasa, ¿sabes? Pues no sé yo, ¿no? Viendo lo que pasa con el holocausto que está viendo en las residencias de ancianos, el cómo está muriendo la gente, lo mal que se han hecho las cosas, la cagada tras cagada, las mascarillas esas que compran y resulta que no valen, y todos los mamoneos, o sea, lo que se ha demostrado, la incapacidad absoluta y la ineficacia, la inutilidad, o sea, la negligencia, la falta de previsión, teniendo todos los medios del mundo en sus manos, no se puede hacer peor, no se puede ser más inútil, no se puede ser, vamos, es que es algo increíble, ¿no? Es que
lo peor es que sí se puede.
Sí se puede, bueno, siempre se puede, pero me refiero, yo incluso a los honrados ciudadanos, supuestamente semidefensores del orden, les diría, mira, se están riendo de vosotros, os están engañando, os están vendiendo mierda, os están cobrando una cosa y os están dando una cosa que no vale una mierda. O sea, tenía que sentirse directamente engañados, ¿no? Por el producto que están recibiendo de ese Estado que les saquea tanto. No lo sé. Bueno, para eso está el patriotismo también.
Sobre esto, quiero leer un párrafo pequeño de una entrevista a Chomsky que ha salido, pues no sé si, bueno, estos días, que habla precisamente de la capacidad de gestión del sistema y de cómo funciona y en concreto del contexto yanqui con el tema de las elecciones que hay en noviembre y un poco es una entrevista en el contexto y que hay un párrafo que yo creo que es interesante para hablar de esa eficiencia. Dice, algunos casos son casi surrealistas. Por ejemplo, en octubre de 2019, en un momento tremendamente oportuno, Trump canceló por completo un proyecto de la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos. Se llamaba PREDICT, que trabajaba con países del tercer mundo y también en China para tratar de detectar virus nuevos que podían convertirse en la pandemia prevista. Y de hecho, desde entonces se preveía, al menos a partir de la epidemia del SARS en 2003, y la verdad que esto ha quedado, está mal redactado, pero bueno, dice, de modo que tenemos una combinación de factores, alguno de ellos específicos de Estados Unidos, ¿no? Eso ahí como, cuando menos, curioso que el presidente del país más poderoso del mundo haya cancelado un proyecto de prevención de pandemias 2 meses antes de una pandemia. Y también es curioso y preocupante que, por lo que yo he oído, que ha sido así muy por encima, ninguno de los, o sea, las encuestas lo están favoreciendo tanto a Donald Trump en Estados Unidos como a Boris Johnson en el Reino Unido, como a Bolsonaro en Brasil, parece ser, que ahora mismo hay una querencia generalizada sobre el hombre fuerte, el caudillo, y el más que sobre, basado en criterios racionales de este acierta, este falla, este lo hace así, este lo hace asado, tiene más relación con la figura del hombre fuerte y eso.
El padrecito.
Sí, ¿no? El sargento, el militar, el líder de la tribu o de la manada, ¿no? Y en el
de este todas artículo... formas, es que también es habitual en este tipo de cosas, salvo que tengas una posición, bueno, como se está viendo en España, una posición muy marcada de acoso y derribo al gobierno, por cierta parte, lo habitual en una situación así, salvo que las cosas se hagan extremada y rematadamente mal a niveles ya apoteósicos, lo normal pues sí que es un poco cierto efecto gregario o efecto pues todos juntos, todos a una, y es muy difícil saltar del barco en mitad de la tormenta. Mira, haciendo referencias, quería hacer yo otra cita, en este caso literaria, que el otro día pues me saltó y me pareció que venía perfectamente al cabo de esto. Está sacado del libro Voces de Chernóbil de Svetlana Alexeyevich y le dice una de las personas que estuvo allí, de los llamados liquidadores, ¿no? Y le dice a esta mujer cuando les va a entrevistar en su momento, no escribe usted sobre las maravillas del heroísmo soviético, lo hubo, es verdad, y qué maravillas, pero primero hay que hablar de la chapuza general y del caos y luego de las proezas. Pues nada, yo creo que esto viene que ni pintado para esta situación. Y ahí, y leyendo ese libro, pues se ven muchas cosas como en su momento las apelaciones al patriotismo, a no sé qué, etcétera, y cómo se trató, se abordó desde el Estado soviético el tema de Chernóbil, pues desde un punto de vista paramilitar, en el sentido de equipararlo con una guerra, lenguaje bélico, unidad, patriotismo, sacrificio, heroísmo, etcétera, etcétera, y todo para, y en buena parte, tapar pues por lo que se había hecho, que era pues chapuzas, un mal uso de la información, un mal uso de los plazos y engañar a la gente, como está pasando aquí, pues con los datos, con etcétera. Y sí, que parece que parece, claro, viendo el ambiente, parece que si criticas ese tipo de cosas, pareces un acérrimo votante de Vox o defensor de la ida de Isabel Díaz Ayuso, pero no, se están haciendo las cosas bastante chapuceramente y cada vez que ves una rueda de prensa, ves un ministro, ves tal, pues te echas a temblar, ¿no? Claro, que viendo que el presidente del gobierno, el señor de la tesis doctoral copiada de Chichinabo, el de la, pues bueno, viendo cómo en este país, bueno, supongo que todos, pero como la clase política, pues en buena parte son una panda de trepas de nomenclatura que no saben hacerlo con un canuto, o en su caso son, pues no sé, polloncillos de facultad, pero que con poca experiencia de lo que es la vida coleguita, pues no es de extrañar que estemos en estos lodos después de esos polvos.
Pues ya que estáis todos citando autores, yo voy a leer un cachito del texto que recomiendo que a la gente que escucha esto lo busque en internet, de Miguel Amorós, El Estado con mascarilla, que nos lo ha mandado al programa también. Y bueno, entre otras cosas, voy a leer aquí algún parrafillo. Dice, estamos participando a la fuerza como masa de maniobra en un ensayo general de defensa del orden dominante frente a una amenaza global. El coronavirus 19 ha sido el motivo para el rearme de la dominación, pero igual hubiera servido una catástrofe nuclear un impasse climático, un movimiento migratorio imparable, una revuelta persistente o una burbuja financiera difícil de manejar. No obstante, la causa no es lo de menos y la más verídica es la tendencia mundial a la concentración de capitales, aquello a lo que los dirigentes llaman indistintamente mundialización o progreso. Dicha tendencia halla su correlato en la tendencia a la concentración de poder, así pues, al refuerzo de los aparatos de contención, desinformación y represión estatales. Si el capital es la sustancia de tal huevo, el Estado es la cáscara. Una crisis que ponga en peligro la economía globalizada, una crisis sistémica, como dicen ahora, provoca una reacción defensiva casi automática y pone en marcha mecanismos disciplinarios y punitivos de antemano ya preparados. El capital pasa a segundo plano y es entonces cuando el Estado aparece en toda su plenitud. Las leyes eternas del mercado pueden tomarse unas vacaciones sin que su vigencia quede alterada. El Estado pretende mostrarse como la tabla salvadora a la que la población debe de agarrarse cuando el mercado se pone a dormir en la madriguera bancaria y bursátil, mientras se trabaja en el retorno al orden de antes. O sea, como dicen los informáticos, mientras intenta crear un punto de restauración del sistema. Bueno, no sigo. Muy interesante el artículo del compañero Miguel Amorós y cortito, el Estado con mascarilla. Ahí lo digo para que la gente se lo lea ahora que tiene todo el mundo mucho tiempo libre. Que entre jugar a los videojuegos, ver series de esas y sesiones de porno, que hay que se saquen un rato para leerse esto. Está interesante.
Y no necesariamente en ese orden.
Eso, bueno, esto ya cada uno lo sabrá.
Mira cómo sonríe Paulo.
Eso ya más que una sonrisa. Pero bueno. Pues... Otra cosa. Ah, bueno, una noticia que me ha dejado un poco perplejo y espantado y abochornado ha sido el tema este que han sacado para a los niños ahora en algunos sitios darles diplomas a los niños darles diplomas de por eso por el confinamiento no sé qué en plan pues eso pues gilipollez para que se vayan acostumbrando a reconocimientos de gilipollez me imagino para cuando crezcan, ¿no? Y lo que me ha quedado sorprendido es que decían que es que alguna gente mayor se había quejado que ellos también querían, digo yo, pero esto por Dios, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Esto qué es? Aquí todo el mundo se aplauden unos a otros.
¿Pero que querían diplomas o que querían salir?
No, no, que querían diplomas también.
Entiendo que diplomas, sí. De salir damos pero, por hecho que queremos salir
pero
todos.
Pero por
sí.
Mayor entiendo anciano o por mayor mayor de edad.
No, me imagino que se supone que anciano, yo entendía anciano, vamos, no sé. Vamos, no lo sé. Tan seguro que también hay de mediana edad, o sea, pero te refiero, la gilipollez imperante, ¿hasta qué punto puede penetrar en las en la ya espongiformes mentes del desgraciado confinado, vamos, ¿no?
Yo ya tengo mi diploma.
¿Así? No leo lo que pone ahí, pero bueno.
Sí, los oyentes seguro que agradecen muchísimo.
Estaba diciendo que justo es que lo preguntaba lo de los mayores y mayores entendemos por ancianos y tal, porque me he leído ahora una noticia en la que pues gente, representantes o gente de la tercera edad decía que bueno, ahora que se habla de levantar un poquito, de dejar a los niños dar un paseíto para que les dé la fresca, pues hablaban, claro, algunos decían que ellos también querían, con razón.
Y con razón.
Lo quieren todo, quieren que les salven la vida y quieren salir de casa. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Una paguita? Entonces, ¿y la economía qué?
Lo próximo va a ser que van a querer que les pongan un respirador cuando se estén muriendo encima, los sinvergüenzas, a su edad.
Una cuestión interesante también para un poco...
Se aprendieron de los esquimales a llevar de los inuitas a ver retirarse a tiempo.
Otra cuestión que salía...
Eso es porque entre los inuit no había empresas que gestionaran residencias de ancianos, si no... No dejarían hacer eso, ¿no?
Ni empresas que gestionaran los respiradores, que es la otra cosa que quería comentar sobre el artículo de Chomsky, que decía cómo un proyecto, ahora tendría que ponerme a buscar aquí el párrafo en el que sale, porque lo tengo delante, pero no lo tengo resaltado, entonces tardaría mucho. Básicamente venía a ser que hubo una, bueno, pues lo que es un funcionamiento de mercado, una fábrica, una marca hacía respiradores de alta calidad y de alto coste, y eran muy caros, y de repente salió una competencia, una empresa pequeñita que hacía respiradores de la misma calidad, pero a un coste mucho más bajo, con lo cual el precio de venta era mucho más bajo. ¿Cómo reaccionó el mercado? Pues lo que hicieron fue, la empresa grande compró la empresa pequeña y después de unos meses paralizó lo que ya era, ya no era otra empresa, sino que era una de sus ramas de producción, y la paralizó porque en realidad lo que le estaba haciendo era generar una bajada generalizada del precio de su producto caro. Entonces, claro, esta forma de regular, de permitir que los temas relacionados con la salud se regulen a base de oferta y demanda, tiene estas cosas, que a lo mejor tienes la salvación ahí o la ayuda ahí, pero no da dinero y entonces es mejor frenar ese progreso efectivo y...
Pero si no es cuestión ya de dinero, de no dinero, esto tiene que ver con la deslocalización, ¿no? Porque que no haya mascarillas, que no es por nada,
sí,
yo no soy ingeniero, pero tampoco creo que haya tener una tecnología de vanguardia precisamente, ¿no? Para poner una gomita en un trozo de tela. Entonces, pues, es que ya es la situación, claro, cuando todo sale, pues si ya lo vemos, cuando comprar un pito, literalmente, y hablo por experiencia, buscar, comprar un pito por internet, un silbato y llega desde China y te sale más barato que comprarlo aquí. Claro, que el que compras aquí también ha venido desde China, porque es que aquí ya no se fabrican, pero...
Oye, pues
ya
pero...
te lo está diciendo todo, ¿no?
¿Eso es lo que utilizas en tu labor docente?
Pues ya, sí, pero no lo compré por eso, pero en el patio está bien.
¿Y la porra a dónde la el pito lo pediste a China y la porra dónde la pediste?
La porra ya la... Pues eso.
La porra a la tornería. Bueno, mira, estoy viendo aquí, como tengo dos pantallas aquí, cual alto ejecutivo. En el
¿cómo
país
va
de hoy,
el hashtag?
No sé qué es esto. En el país de hoy sale un señor que por lo visto es el autor de Contagio, un libro que ha de hablar de los virus, el David Quammen pone aquí. Dice así, abundamos más que cualquier otro animal, en algún momento habrá una corrección.
Mentira, las hormigas
no
ganan de largo.
Sí, la biomasa de los insectos es muy superior.
Masa, que es lo que la gente no sabe. O sea, no es que haya más hormigas que personas, es que el conjunto de las hormigas pesa más que el conjunto de las personas.
Sí.
Yo creo que con la epidemia de obesidad que hay ahora empiezo a dudar que eso pueda ser así.
Tenemos algo que hacer, todavía podemos competir ahí, ¿no? Aún hay partido.
Sí, yo creo. Pues de todas maneras, lo que me ha gustado es esta palabra, la palabra corrección. Me ha gustado. Porque realmente...
Sí, suena un poco a eugenesia
natural,
no,
sí.
No, yo digo para utilizarla, sino como hay que, ¿cómo se dice? Adoptarlo como auténtico término revolucionario. Este mundo de mierda necesita una corrección severa.
Un correctivo.
Pues corregir siempre ha sonado un poco autoritario y...
El mundo se ha dislocado, ha habido una luxación, hay que volverlo a su lugar, aunque sea muy doloroso.
Aunque sea mediante la amputación. De una gran masa de...
Una luxación o no la amputación. Una luxación es...
Ya, pero es que este hombre de lo que dice es que hay de, cuando habla de corrección este señor lo que habla es de menos población. Pero ya te digo yo una cosa, en esa menos población van a estar los mismos de la paguita y los mismos de siempre en esa corrección. No, no van a ser los del 1%.
Decía que
me ha gustado... ojo con estos divulgadores pseudocientíficos norteamericanos que muchas veces también tienen ahí un rollo de darwinismo social...
A ver, que no estoy reivindicando a estos plaguitas que ni conozco. Digo que me ha gustado la palabra...
Pero sí, la corrección.
Pero sí, pero para utilizarla realmente es que hace falta una corrección, desde luego, de cómo está el mundo. Y una corrección severa y rápida, desde luego, cómo están las cosas. Pero
tachando
bueno,
en rojo las partes que no te gustan.
A no ser que tú pretendas que el capitalismo es incorregible y estés con la tesis del fin de la historia. Cosa que no creo.
El fin de la historia era, según Fukuyama, es que había ganado el capitalismo, pero bueno, ya el hombre ya se murió hace poco y me temo que le quedó claro que no había acertado con aquel análisis que hizo allá por el 92.
Sí.
Pero entonces, ha llegado el fin de su historia.
La corrección, más que la corrección, sería yo creo que un cambio de tema, pero bueno.
Cambio de tema sería la liquidación de este orden social injusto y nefasto.
Claro, y no su corrección, no su reforma.
No, y la superación.
No su Green New Deal, ni polladas de esas en vinagre que dicen algunos ahora.
Que Chomsky, por cierto, reclama en el artículo, cosa que me ha sorprendido, pero sí.
Mira,
bueno, nos queda un minuto y medio. Si queréis decir algo a modo de conclusión...
Dilo de Chomsky, el Green New Deal, por favor.
¿Cómo?
Lo que... A ver...
Lo que ibas a decir de Chomsky.
Eso, pues que por lo que comenta... A ver, en este artículo habla un poco del contexto yanqui de las elecciones y de cómo una victoria de Trump abocaría a un peligro mucho más fuerte y cierto de una guerra nuclear si se mantiene 4 años más por el lo errático de su gestión y por lo demencial de su movida y lo antisocial fundamentalmente y tal. Y comenta que, en cambio, si apareciera... Por ejemplo, lo que viene a decir es que defiende la posición de Bernie Sanders y de que considera que no ha sido una derrota que se retire, sino que ha colocado muchas victorias. Una de ellas es que el New Green Deal esté como tema a tratar cuando hace 9 años era una cosa de ecologistas locos. Lo cual, pues no sé yo hasta qué punto el Green New Deal va a ser una...
Pero, a ver, el New Green Deal, Green Deal ese, ¿qué cojones es eso? A
mí eso es... Eso es un capitalismo verde.
Capitalismo verde. Vale, pues ya está, por el capitalismo verde, hombre, habla en nuestro idioma con
los... Tronco, pero es que no es, es que esto no es un, es un término concreto.
No, es como... pero es que, a ver, es, no es solo capitalismo verde, es capitalismo verde con un toque socialdemócrata, sería.
Sí,
es el
sí.
New Deal, volviendo, el keynesianismo, el de keynesianismo New Deal fue la intervención keynesiana de Roosevelt cuando la crisis del 29, ¿no? Entonces fue, es el equivalente norteamericano al estado del bienestar, digamos, con
las reservas. Y el... Es como... En la canción...
Esto sería la versión intervencionismo estatal, pero con el tema verde de tal. Sí, uy, que no, nos quedamos sin tiempo.
Sí, tenemos que ir...
La versión del grupo musical, el PN Records, que decía eso de soy un rojo, soy un verde y no me pongo rojo nunca más, aunque me pongan verde. Pero bueno, una cosa que hemos comentado. Mira, en Madrid ha muerto 1 de cada 10 ancianos que están en la residencia, un 10%. Y ha habido en una semana en la residencia de Madrid 751 fallecidos en una semana.
Pues sí. Y eso, de estos y más temas interesantes hablaremos en la próxima edición de la Contratertulia.
De la que nos despedimos no sin saludar a nuestra audiencia, que parece ser que ha aumentado y desde que hay confinamiento nos escuchan 3 o 4 personas más, de lo que estamos muy satisfechos y orgullosos.
Tenemos clientela cautiva, así que nunca mejor dicho.
Hay que aprovecharlo. Audiencia cautiva. Sí. Hasta luego.
Hasta la semana que viene.